Muy buenas noches, muy buen jueves 20 de abril, lo que queda del jueves 20 de abril de 2017, que es poco, pero suficiente como para que podamos hacer una nueva emisión del Zorro y el Erizo en Radio Nacional, como hacemos todos los días entre lunes y viernes de 21 a 22, programa en el que nos acompañan Pablo Estefanoni. Hola Pablo.
¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, hola Lu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, también saludamos a nuestros oyentes.
Así es.
Y les vamos contando cómo pueden hacer para contactarnos, para escribirnos, @nacionalam870, a través de Twitter, también la cuenta oficial del programa, @zorro-erizo, y tenemos WhatsApp aquí en Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y le contamos a nuestros oyentes también que este programa lo hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Anita Maroto en la operación técnica, viendo y controlando todo a veces. Empezamos un programa con un tema
que da mucha tela para cortar.
Sí, que cada vez genera más preocupación. Aunque no toda la discusión que merece, no toda la información que merece, no todas las ideas que tienen que estar en la mente del público. Es el típico caso de un tema que compite contra una industria, ¿no? De un problema que compite contra una industria. Vamos a hablar de la alimentación en el mundo contemporáneo, de qué es lo que nos pasa con la comida, pero no solo con los alimentos, sino con el hecho de comer, con los modos de comer, con la sociabilidad asociada con la comida. Y para eso vamos a hablar con Patricia Aguirre. Patricia es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Ella dice que su objetivo profesional es comprender por qué los humanos actuales comemos lo que comemos, abordando la alimentación como hecho social total, es decir, ecológico, económico, tecnológico y simbólico. Patricia es docente en las universidades de Lanús, San Martín, Buenos Aires, Favaloro, La Plata, Rosario y también de Flaxo, lo cual hace verdaderamente sorprendente que pueda acompañarnos hoy en el estudio. Su cara denota su cansancio, pero también su generosidad al acercarse a esta Radio Nacional esta noche. Patricia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Patricia fue profesora también en las universidades de Chile, de Alicante, de París y de Bordeaux, y es antropóloga especialista en alimentación en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional Lanús, autora de varios libros y de incontables artículos sobre el tema. Patricia dice que nuestro problema no es la comida, sino todo lo que hay en torno de ella, ¿verdad?
Sí, en realidad la comida es más... A ver, hay un sociólogo divino francés que dice la alimentación humana une indisolublemente nutrientes y sentidos. No me digan que no es una definición fantástica.
Es perfecta.
Porque los humanos no comemos proteínas, vitaminas, grasas.
Claro. Comemos un bife de chorizo a punto.
Claro, ¿eh? Y comemos un bife de chorizo a punto con otros.
Exacto.
Comer es comer con otros.
Pues, y en algún lado, no en cualquier lado.
Exactamente, es un fenómeno situado en un tiempo, en una geografía y en una cultura determinada.
Claro.
Entonces, comer es siempre comer con otros. Y eso lo dice la misma palabra, porque comer, el verbo comer, viene del verbo latino comedere, que está formado por dos, la raíz edere, es indostánica, del que también deriva el it inglés y el essen alemán, y com. It, essen, edere, quieren decir ingerir, pero el verbo es comer, comedere, ingerir con otros. Comer implica al otro, implica la comensalidad.
Hasta el límite del canibalismo.
¿Qué?
Hasta el límite del canibalismo.
¿Cómo no? ¿Por qué no? No, sí, yo ahora estoy por... sale a publicación un libro mío que es Una historia social de la comida. No la historia, porque esa no la conozco. Es una, la que yo pude construir.
Una de tantas.
Una de tantas, por supuesto.
¿Y cómo cambió en estos años la...?
Y tomo el tema de la antropofagia, que me parece que es un tema que hay que seguir tomando.
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo cambió, si uno tuviera que hacer un rápido rastreo por los cambios en la comida?
En los últimos 2.500.000 años cambió,
por ejemplo,
mucho. Sí, yo creo que... el problema de estar hablando con una antropóloga es que para explicar cualquier cosa va a ser... va a tomar en cuenta la historicidad.
Larga. Claro, una historia muy larga.
Y la historia de la comensalidad humana empieza con el omnivorismo. Somos humanos porque comemos como comemos. Hace 2.500.000 años empezamos a metabolizar los ácidos grasos y las proteínas de la carne. Cambió nuestro cuerpo, cambió nuestro cerebro, se acortó nuestro intestino, se expandió el encéfalo, nos hicimos otra especie.
Tenemos sobre eso un breve informe que vamos a escuchar ahora.
Ah, qué bueno.
Comer es cuestión de supervivencia. Podemos vivir día a día sin muchas cosas, como el arte, la tecnología y hasta el sexo. Pero sin comida, morimos en poco más de un mes. Por suerte, venimos equipados con sentidos e instintos que nos ayudan a determinar dónde hay comida. Cuando la encontramos, deberíamos agradecerle al sol. ¿Por qué? Porque las plantas capturan la energía del sol para crecer, y luego los animales se comen esas plantas. Así que cuando comemos animales, en realidad consumimos energía solar para alimentar nuestro cuerpo. La comida también nos ayuda a reconstruirnos. Literalmente somos lo que comemos. De hecho, quizá esos átomos de carbono de la hamburguesa que comieron la semana pasada ya estén inscritos en sus cadenas de ADN. Todos los seres vivos juegan el mismo juego de la evolución, que tiene tres reglas: comer, sobrevivir y reproducirse. Como la mayoría de los primates, los humanos somos omnívoros. Podemos comer casi cualquier cosa, y eso hacemos. Eso nos coloca junto a los osos, los cerdos y hasta las cucarachas. Aunque los omnívoros pueden comer cualquier cosa, la mayoría de las veces buscan su comida favorita, que para nosotros suele ser la pizza.
Yo sé que hay mucha tela para cortar críticamente con eso, pero el final de "para nosotros suele ser la pizza" vuelve a tu planteo, en el sentido de: podríamos comer puramente hidratos de carbono, pero no, los vamos a comer en la forma de pizza, que es,
claro,
una comida
no
inmensamente social.
Nutrientes.
Claro.
Comemos nutrientes y sentidos. Entonces, claro, yo no te puedo invitar a vos a comer tantos
20
gramos de
hidratos
hidrato
de carbono, tantos
un poco de
grasa potasio,
nutriosa, vitamina C.
Bueno, si no tendríamos una solución, que es el alimento balanceado que comen los perros o los gatos.
Claro,
digo,
no podemos
podríamos
comer,
disponer de eso y...
Muchos políticos dijeron, bueno, listo, terminemos con el hambre, que los pobres, porque...
Sí, claro,
coman alimento balanceado. Yo como sushi, ¿no? Los otros coman...
Alimento balanceado.
Muchos políticos y muchos científicos han ido por ahí. Vamos a alimentar a los seres humanos bien, adecuadamente, pero con un alimento balanceado. Esto es inhumano.
Sí, absolutamente.
Esto no se puede ni pensar,
bueno, pero
ni plantear.
Eso no funcionó y no va a funcionar.
No
nunca
va a funcionar.
El alimento del astronauta. Digamos, la fantasía un poco de eso, ¿no?
Pero vos sabés que los astronautas tuvieron muchísimo problema con la alimentación y hoy no comen alimentos, comen comidas deshidratadas que hidratan en el espacio en bolsitas, bla, 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 y después las calientan y tienen, qué sé yo, arroz con pollo, pastel de manzana, de acuerdo a su cultura alimentaria, son porciones de comidas preparadas. Para que ellos a la vez se reencuentren, tengan un instante de sabor, hogar, siendo que esas comidas están científicamente preparadas, están balanceadas, que tengan el sabor, el este...
El fondo de cocción, decías vos, que era lo que definía un poco la cocina de cada pueblo.
En realidad, la cocina se define por 5 elementos. Uno de ellos son los alimentos característicos.
Los ingredientes característicos.
Los ingredientes propios de cada
lugar. El maíz
lugar,
en Centroamérica.
El arroz en China y la carne en el área pampeana, ¿no? Una cocina tiene que tener alimentos característicos. Una forma de preparación característica.
Claro.
Puedo decir, pero si en todo el mundo hay guiso, sí, bueno, pero la manera como se hace ese guiso cambia. Yo tengo tradición vasca, por ejemplo, Aguirre, ya se dieron cuenta. Los vascos empiezan aromatizando el aceite. Entonces, prácticamente todos los guisos vascos empiezan poniendo la olla, el aceite y tirándole un diente de ajo, aromatizando el aceite. En cambio, los franceses empiezan sellando la carne.
Bueno, de hecho, hoy tuve una fantástica conversación con Pietro Sorba, en la cual Pietro Sorba decía que entre dos pueblos italianos se pueden matar por cómo hacen la salsa matriciana. Porque unos sostienen que la sartén debe ser levemente frotada con una cebolla antes de comenzar la preparación, y los otros dicen que eso es destruir la salsa. Y discuten a muerte. Parte del asunto no es la diferencia del sabor final, sino el reconocerse parte de la comunidad de la cebolla o de la comunidad sin cebolla.
Entonces, la forma en que uno prepara te ubica.
Claro.
La forma en como uno condimenta te ubica.
Claro.
Nosotros tenemos un triángulo de condimentación que es el orégano, el pimentón y el ají molido. Y los bolivianos tienen el comino, el ají molido y también el pimentón. Y los, tailandeses tienen el limón, la guindilla. Entonces, esos principios de condimentación modelan.
Entonces vos decías cinco.
Cinco.
Entonces, primero son los ingredientes característicos.
Sí.
Segundo,
después,
modo.
El fondo de cocción.
Okay.
Después, el fondo de condimentación.
De acuerdo.
Estos principios de condimentación que son propios de cada lugar. La otra es la comensalidad. ¿Cómo vamos a repartir esos alimentos entre la gente? En el tiempo, en el día, quiero decir. Nosotros
¿en qué
tenemos
orden en la misma comida?
Y claro, la gramática culinaria, cómo nosotros idealmente tendríamos primer plato frío, salado. El segundo plato caliente, sólido, salado. El postre frío, dulce, ¿no? Es como una manera, un lenguaje donde estos principios son como la gramática que nos
claro.
permite acomodar los platos y decir, bueno, si las excepciones confirman la regla, porque yo puedo
claro,
tener
un postre caliente.
Tibio,
claro,
ay,
sí,
qué exótico, un postre tibio. ¿Por
claro.
qué? Porque nuestros postres son fríos dulces.
Claro.
Entonces, la comensalidad son estas reglas que ordenan a los comensales, no solo a la comida. Donde vos
claro,
lees
ordenan
también
la expectativa, ordenan la expectativa y permiten encontrar la satisfacción, porque el deseo satisface en relación con una expectativa, ¿no? A veces con la pura sorpresa, pero no puede ser todos los días con la pura sorpresa.
¿Cómo no? Pero aparte también te sitúan al comensal, porque si vos le vas a servir tres platos, seguro que no es en la cotidianeidad y seguro que no es el ama de casa que vino de trabajar 106 horas en Lanús y con la combi, ¿no? Seguramente en el día a día vamos a tener un plato único y un postre sencillo, probablemente fruta.
Seguramente.
Y, en cambio, tres platos en una cena más formal o en un fin de semana, en un momento que uno tiene más tiempo para ofrecer.
Sí.
Para preparar y para comer, para las dos cosas.
Entonces, esa comensalidad te marca qué es privado y propio de la familia y cuál es, son los alimentos, los platos esperables en una comida de prestigio, en el banquete, en fin de semana. Van dando reglas de comportamiento de los comensales respecto de la comida.
Ahora, todo esto está construido, por una parte, a lo largo de la larga historia evolutiva del hombre, por otro lado, en los ciclos más cortos culturales. Uh-huh. Y nuestra modernidad en estos últimos 150, 200 años introdujo transformaciones abrumadoras y masivas. ¿En qué consisten? Porque ahí estás afectando no solo el alimento, sino también todo aquello de lo que vos hablás, la convivialidad, la comensabilidad.
La comensalidad.
La modernidad, mira, yo siempre digo que hay tres grandes momentos en la alimentación humana. El primero, cuando nos hicimos omnívoros y entró la carne. El segundo, cuando empezamos a domesticar los alimentos a través de las nuevas tecnologías hace 10.000 años, donde empezamos a producir nuestros alimentos.
Claro.
Nos integramos al ecosistema de una manera totalmente distinta.
A hibridar, a domesticar, a
y ahí creamos nuevos alimentos como los lácteos.
Por ejemplo.
La revolución de los lácteos fue increíble. Y empezamos a acumular cereales, ¿no?, que hizo un cambio total en nuestra manera de vivir y obviamente de comer. Y el tercer gran momento empieza hace 150 años, cuando empezamos a aplicar a la alimentación los principios de la revolución industrial. Ahí los alimentos cambian en cinco dimensiones, ¿no? Primero, el alimento conservado va a empezar a dominar sobre el alimento fresco. Entonces, las conservas, no es que antes no había conservas, el ahumado tiene miles de años, pero aparece en la lata, aparece el frío, aparece masivamente la conservación de alimentos y la producción mecánica, mecanizada, de alimentos. Entonces, la conservación, la mecanización, la distribución de los alimentos a través de cadenas mayoristas, minoristas de nivel mundial, el control por sistemas expertos, porque la gente ya necesita un sistema experto, llámese bromatología, llámese la marca también es un sistema experto, que te...
Incluso el comercio en el que uno compra es un sistema experto.
Claro, porque te orienta. Claro. Y, bueno, ¿qué pasa acá? Para que todo esto funcione, los alimentos tienen que haberse transformado en mercancías con la misma calidad y características que cualquier otra mercancía. Y no es así. El alimento es una mercancía, sí, pero es una mercancía muy especial. El alimento tiene que ser bueno para comer.
Parte de la transformación en mercancía implica una tendencia a la comoditización de los alimentos, ¿no? Es decir, a una igualación de todos con muy poca diferenciación, y la diferenciación se convierte en un recurso de lo más alto ni siquiera diría de los ingresos, sino de la sofisticación de los ingresos.
Esta transformación de los alimentos de estos últimos 150 años, es paradójico que uno de repente dice, no, pero ahora tenemos muchos más alimentos, y ahora tenemos ahora accedemos a, no sé, salmones del Pacífico.
¿Quién accede?
Y uno es esa. El alimento en realidad llega a aquellos que pueden comprarlo. O sea, ¿quién accede? Buena pregunta. Hoy es la capacidad de compra, como en cualquier otra mercancía, la que determina qué es lo que vas a poder comer. Pero después, lo que ha producido esta estandarización, esta mecanización, esta homogeneización de los alimentos, es miles de marcas de fantasía, pero en realidad ha habido una reducción pavorosa
de la variedad.
De la variedad, y no solo de la variedad de especies. Mira, si vos pensás que en el Neolítico hubo, o sea, hace 10.000 años cuando se empezó a domesticar los alimentos, los productos alimentarios, se crearon variedades adaptadas a través de la hibridación, se crearon montones de variedades adaptadas a diferentes ecosistemas. Ahora se está reduciendo la variedad hasta el punto que 15 especies vegetales explican el 70% de los consumos mundiales.
Es,
estoy citando a Vaclav Smil de FAO.
Eso es impresionante.
Impresionante.
15 especies.
Y 3 especies vegetales, el arroz, el maíz y el trigo, proveen el 75% de las proteínas vegetales de todo el mundo. Y no, perdón, 75% de la energía y 50% de las proteínas vegetales que consumimos en el mundo. Vos pensá en esta reducción monstruosa. ¿Vos qué tenés? Tenés miles de marcas, pero adentro de las marcas
La homogeneización, la homogeneización de la oferta es notable.
Cuando vos cuando en el Paleolítico éramos cazadores-recolectores, los cazadores-recolectores tenían una diversidad alimentaria gigantesca, porque iban recolectando. Entonces recolectaban honguitos, iguanas, fruta,
Patricia,
huevos.
Patricia, te voy a hacer la pregunta obvia. La pregunta obvia, quiero decir, la pregunta políticamente correcta, que la hago, me la contestás y seguimos hablando de cosas interesantes.
Ajá.
Pero a partir del comentario de Lucía de quién accede y a partir de este comentario de la homogeneización, lo que uno dice es, bueno, hace 150 años las hambrunas asolaban medio mundo y eso siguió ocurriendo hasta no hace mucho tiempo y hoy en día, bueno, el hambre es una cosa cada vez menos extendida. Uno
y
puede
eso
decir,
se lo tenemos que agradecer a la industria agroalimentaria, a los a la
uno puede decir que posiblemente si no hubiera ocurrido ese cambio, esa industrialización, los 5 cambios que vos mencionabas, diría, porque la logística en esto cumple un papel fundamental, etcétera. Si no hubiera ocurrido eso, quizás nunca hubiéramos llegado a ser 6.000 o 7.000 millones de habitantes. Pero como método de control de la población era un poco drástico.
No,
tanto uno dice, bueno, hay algo que es virtuoso. La posibilidad de dar de comer.
Ese es el paraíso de la alimentación industrial.
Claro.
El paraíso de la agroindustria.
Es decir, nos sentimos todos como gallinas.
Bueno, pero
alimentadas con
la agroindustria provee, o sea, a través de la producción estandarizada, a través de la conservación estandarizada, ha permitido y a través de la aplicación de enormes inversiones en investigación, en desarrollo de alimentos y métodos de acumular, conservar, etcétera, ha permitido que al día de hoy tengamos muchos más alimentos que los que necesitaríamos para satisfacer los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, ¿no?
Claro.
El tema es que a la vez tenemos 1.000 millones de desnutridos y 1.500 millones de personas con sobrepeso.
Y tenemos este otro problema.
Espero que no vuestras expectativas no sean que os diga lo malo que son todos los aditivos que hay en la comida y que provocan cáncer, que provocan obesidad, que provocan diabetes. Creo que eso la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, ¿o no? ¿O me equivoco? En 1970 se empieza todo lo que es la alimentación industrial. Hasta ese momento se seguía haciendo las cosas medianamente bien. A partir de ahí empiezan las cosas a cambiar. En 1980 hasta ahora es cuando empiezan las cosas a volverse locas y empiezan a aparecer todas estas sustancias.
Bueno, eso decía Marga Roldán, una ingeniera en alimentación española muy crítica, una de las promotoras de lo que se llama hoy alimentación consciente o algo por el estilo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llegamos a horrorizarnos verdaderamente de la forma en que las mercancías alimentarias han transformado la alimentación humana. Esto, como ella bien decía,
que la obesidad hoy es un problema digo, hablamos de la desnutrición, pero también de la obesidad como la contracara, digamos.
Superpuestas, porque fíjate que hoy la obesidad está trasladándose a los pobres, no a los ricos. Sí, hoy claro. Son más mi libro de hace 20 años.
Sí, tu libro que se llama Pobres, Gordos, Ricos, Flacos, que después vamos a comentar.
Eso desde hace 20 años, ¿no?
Bueno, claro.
Ya se veía cómo se estaba desplazando el tema de la obesidad de la riqueza a la pobreza. Pero además, hoy las mercancías alimentarias a las cuales accedemos todos, porque hoy viven más humanos en ciudades que en el campo, o sea que realmente la mayor parte de la población humana no tiene acceso a cultivar o producir sus propios alimentos. Los vamos a tener que comprar.
Absolutamente.
Yo soy autosuficiente en hongos, por ejemplo, porque cultivo gírgolas en mi casa, pero vivo en un segundo piso. ¿Qué quieres que haga? Papas no voy a poder cultivar. Entonces, hoy...
Pero está bien eso de ser autosuficiente en gírgolas.
Sí, no está mal.
¿No?
Divino, riquísimo. Claro. Es riquísimo. Claro. Es más, estoy esperando ahora irme a mi casa porque voy a comer carne con hongos.
Bien, vamos.
Y hoy accedemos a los alimentos a través del mercado. Y lo que manda en el mercado es la capacidad de compra. Así, cuanto tengas es lo que vas a poder comprar para comer. Y eso te va a hacer un sesgo en lo que vos puedas y el tipo de forma de enfermar y morir tuya dentro de unos cuantos años.
Estamos con la doctora Patricia Aguirre. Ella es doctora en antropología, es una experta en alimentación en un sentido muy amplio, pero dio el top de las 21:30. Vamos al informativo de Radio Nacional con Darío Burstin y en unos minutos más Zorro y Erizo.
Nacional informa. En la hora 21:30 en la República Argentina. Argentina asumió la presidencia pro tempore de la UNASUR. El mandato del bloque de las Naciones Sudamericanas regirá hasta el 17 de abril de 2018. El gobierno se comprometió a incentivar aquellas acciones y proyectos que beneficien a nuestros pueblos. El comunicado de la Cancillería destaca el trabajo en la cooperación sur-sur y la gestión en materia de riesgos y desastres naturales, así como la seguridad alimentaria. Preocupación en Santa Fe por mayor entrada de agua en la laguna La Picasa.
En diálogo con Nacional Rosario, el presidente del Comité de Cuenca, la laguna La Picasa, Juan Carlos Duarte, expresó la situación que se encuentra la ruta 7 en ese tramo.
La situación está muy, muy difícil. Están entrando 80 metros cúbicos por segundo y con el agua que ya hay en la cuenca, hay que tener en cuenta que la cuenca tiene 550.000 hectáreas, con el agua que se haya acumulado en la cuenca tiene para entrar por lo menos 10 o 15 días más un nivel parecido a este. Con lo cual suponemos que va a llegar a 40 centímetros arriba de la ruta del agua.
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
Entregaron el doctorado honoris causa de la UBA a la presidenta de Chile. El galardón a Michelle Bachelet lo entregó el rector de la Universidad, Alberto Barbieri. La educación de calidad debe ser para todos, sin excepciones, sostuvo la mandataria durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, 20 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 66%. En tanto, en Santiago del Estero la temperatura es de 22 grados, cielo despejado y se prevén 28 de máxima para mañana.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional,
la radio de todos.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonidos seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Nueve de la noche, 34 minutos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en...
Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un cacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local.
Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra.
Comida Seguimos chatarra aquí en El Zorro y El Erizo, ahora escuchando a Árbol con Comida. chatarra.
Comida chatarra.
Sí, 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 claro. Que algunos discuten si es adictiva, no es adictiva la comida chatarra. Pero bueno, lo cierto es que también aquí tenemos nuestros oyentes que por ahí están comiendo a esta hora, pero que también nos escriben y lo hacen a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo y en nuestro WhatsApp 11-65-84-08-70.
Y seguimos con Patricia Aguirre hablando de comida, de alimentación, de la mesa, de la sociabilidad en torno de la comida. Pero antes del informativo estábamos con un tema que es un título, es el título de un libro suyo ya de hace tiempo.
Llamativo título.
Llamativo título, pero además cada vez más verdadero. Pobres gordos, ricos flacos.
Uh-huh, así es.
¿Cómo funciona esa dinámica?
Y aquí, bueno, recién la retomamos, gracias a Lucía, porque si los alimentos son mercancías, comerá aquel que tiene para pagar. Y si nosotros vemos cómo es el costo de las 1000 kilocalorías en estas mercancías alimentarias que estamos, de las cuales estamos rodeados en los supermercados, en las ferias, en los almacenes, etcétera, vamos a darnos cuenta que el mercado ofrece energía barata, claro, y micronutrientes caros.
Claro.
Entonces, todo aquello que es energía, con hidratos, poca densidad nutricional,
como el azúcar, por ejemplo.
No, hidratos.
El arroz, los fideos, claro, las papas, las grasas, la mayonesa, la margarina, eso es barato. Y los micronutrientes, o sea, los alimentos densos, ricos en vitaminas, minerales, ¿no?
Proteínas,
los lácteos, las frutas, las verduras, las carnes, los peces, todo eso es caro.
Claro,
entonces,
además,
¿qué es lo que van a comer los pobres?
Esos alimentos baratos tienen además otras dos particularidades. Una, crean una sensación de saciedad mucho más rápidamente que las verduras, las frutas, etcétera. Competirían con eso las carnes, que son mucho más caras. Crean sensación de saciedad rápidamente y además crean satisfacción muy inmediata. Las grasas van directamente al cerebro y provocan una sensación de bienestar, que con una hojita de radicheta, bueno, hay que ensayar mucho para tener la misma satisfacción. Digo, las harinas tienen un efecto adictivo y de satisfacción rapidísimo.
Claro, y además te llenan, sí. Una mamá ha invertido en verduras y le ha hecho a sus hijos un hermoso, qué sé yo, soufflé de espinaca y
después te preguntan qué hay de comer.
Claro, y a las 3 horas los pibes, no, vieja, ¿dónde está la bolsa del pan? Porque voy a masticar algo porque ya tengo hambre. Las verduras son riquísimas, variadas, brindan una satisfacción incluso estética por los colores, pero tienen escasa capacidad de saciedad, además de que son más trabajosas para preparar, vos tirás un bife,
claro,
sobre
eso
una
también
plancha.
Iba a decir, las comidas de los pobres exigen menos tiempo de cocina.
Exactamente.
Menos cocina.
Vos unos fideos con una olla, una fuente de energía, una hornalla, alimentás rápidamente y con mucha sensación de saciedad a una gran cantidad de personas.
De saciedad y de satisfacción.
En cambio, vos hacés un soufflé de espinaca, lavaste 200 kilos de espinaca, una montaña de espinaca,
usaste un recipiente para batir los huevos, usaste otro para no sé qué, necesitabas el horno para poner el soufflé y un horno que funcione bien.
Exactamente, un horno carísimo, con un gas carísimo. Claro. Todo eso para obtener un soufflé riquísimo que además llevó cosas caras como queso, huevos.
Exacto.
Y que después la sensación de saciedad es
lábil.
Claro.
Y en el libro también analizabas que ya esas clases medias o altas ya no comen lo mismo, la familia ya no come lo mismo por las dietas, como que se rompió un poco la idea de que la familia se sentaba a la mesa y comía la misma comida.
Uh-huh.
Y hoy ya no ocurriría eso en esos sectores.
Hoy la crisis alimentaria se da en todas las áreas. En el área de la producción si bien hay disponibilidad excedentaria, la crisis se da como crisis de sustentabilidad, porque en la distribución, como decía recién la española, aditivos, pesticidas, terrible. En el área de la distribución, la crisis se da como una crisis de equidad, como decía, marcó muy bien Lucía, el problema es la capacidad de compra. Si los alimentos son mercancías, comerán aquellos que tengan para pagar, no aquellos que tengan hambre.
Entonces, armando una grieta alimentaria.
Ahí tenemos la crisis de equidad. Y la tercera gran crisis, que es la que los antropólogos gritamos, pero no nos da nadie bolilla, es la crisis de comensalidad. Es lo que está pasando hoy, donde el comer con otros se va deshilachando y la gente no come, picotea. Las demandas de la vida en esta modernidad tardía, el horario extendido, el horario corrido, las distancias las ciudades, humanas, claro, hacen que la gente común, la mayor parte de la gente, tenga una sola oportunidad de comensalidad, de sentarse a la mesa con su familia.
Si la tiene.
Si es que la tiene. Pero si la tiene, seguramente es una, porque en el almuerzo los chicos están en el colegio, los grandes están en el trabajo, o los que no tienen trabajo están en su casa, pero los otros están desperdigados. Entonces, las oportunidades de comensalidad hoy no son como fueron en el pasado. Y esa comensalidad de cena, esa comensalidad nocturna, incluso está amenazada, ¿no? Yo conozco familias que de repente no les llama, no les parece importante que todo el mundo se siente a la mesa y comparta qué les pasó durante el día.
No, o el hábito tan extendido de comer con un televisor encendido.
O los chicos en la computadora, los padres...
O los teléfonos en la mesa.
Exactamente.
Digo,
y las oficinas mucha gente ya ni sale a almorzar y comen en el escritorio.
Entonces, las oportunidades de comensalidad, esas que no solo estructuraban la mesa, sino que estructuraban la vida, porque sí, claro, la mesa, hoy lo comentábamos antes de entrar, la mesa es no solo un lugar donde se comparte la comida, la mesa es un potente lugar de sociabilidad. Cuando una mamá, cuando un papá, cuando una familia está reunida alrededor de la mesa comiendo, y el papá de repente dice, vieja, no hay sal, y la mamá se levanta diciendo, ¡ay, qué cabeza la mía!, agarra el salero y lo pone, los chicos no aprendieron que la comida se condimenta con sal. Los chicos recibieron un posgrado de relaciones de género, sin querer, con la excusa de compartir la comida. Lo que han compartido son los valores.
Claro, de hecho este ejemplo que das es
terrible,
diría, es hiperbólico, pero deja claro que todos los vínculos en la mesa son vínculos educativos, uh-huh, quiero decir, en el marco de la familia. Uh-huh. Todo lo que ocurre en la mesa, hay
sin querer.
Claro, hay una construcción de cultura, uh-huh, en torno de la mesa que, bueno, quiero decir, la familia como el lugar en el que se transmiten
buena parte, malos valores.
Claro, uh-huh, buena parte de aquello que la cultura trae consigo es algo
estudiado, pero la historia, todo eso se comparte en la mesa, pero no porque te lo digan, sino porque los padres lo viven sin darse cuenta.
No, esto es como lo hacía mi abuelita, ¿no? Quiero decir, hay ahí una recuperación de una historia familiar, de una tradición, de un origen. La selección de unos alimentos en lugar de otros, el modo de disponer de la mesa y de los cubiertos, el tipo de vajilla que se utiliza, todo es transmisor de mucho contenido.
Ahora, ese es slow food, como le llaman ahora, la comida lenta de a cocinar. Eso, uh-huh, también estaba muy vinculado al patriarcado y al hecho de que las mujeres cocinaban en la casa y no trabajaban en muchos casos, ¿no? Porque también parte de este picoteo es porque toda la familia trabaja.
¿Cómo no? Donde la mujer se ha integrado masivamente al mundo de la producción, y bienvenido que esto sea, y yo personalmente no, yo creo que hay que recuperar la comensalidad, creo que hay que recuperar las identidades alimentarias, me parece que las identidades alimentarias como parte de la identidad no pueden fundirse en la gran cocina industrial global, me parece que eso es terrible, pero no solo terrible en términos de que han hecho engordar el planeta, sino que la dinámica entre lo global y lo local, no puede ser que lo global avasalle tu identidad.
De hecho, hay un informe de FAO que habla de esto y nos muestra algunos de los de las externalidades negativas de esta fábrica de comida.
Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. Intervengamos contra el despilfarro. Los productores de alimentos pueden invertir en una mejor tecnología de cosecha y almacenamiento para evitar pérdidas de alimentos. Los minoristas de alimentos pueden reducir los precios de esas hortalizas imperfectas y donar los excedentes comestibles no vendidos a los necesitados. Los alimentos no aptos para el consumo humano deben reutilizarse como piensos. Los consumidores pueden ser compradores más cuidadosos, utilizar métodos mejores para almacenar y reciclar las sobras y pedir porciones más pequeñas en los restaurantes. Los esfuerzos pequeños se suman.
Porque esta es una de las dimensiones que estábamos dejando de lado, porque es muy importante de señalar, ¿verdad?
Sí, 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 se desperdicia y no, es absolutamente injusto habiendo 1.000 millones de desnutridos, ¿no? Pero además tenemos que distribuir con equidad. Hay que encontrar maneras diferentes del mercado, quiero decir, de distribuir nuestros alimentos. Y acá tenemos que empezar a hacer valer de verdad, no de manera declamatoria, el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es muy declamado, nadie te lo negaría, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, nadie los niega. Hay que hacerlo valer, hay que hacerlo real. Y para eso Hay mucho camino por recorrer. Sin duda, evitar el desperdicio es importante, pero además hay que distribuir mejor. Y además, mucho de esto, de ese desperdicio, en realidad no es...
No es involuntario, tiene que ver con mantener precios, tiene que ver con manejar mercados.
Empecemos a agarrar toro por las astas. La industria agroalimentaria no desperdicia, tira... toneladas de alimentos para mantener los precios, claro. Por ejemplo. Nos puede revolver el estómago, pero ocurre así, más que donarlo a los pobres. Lo destruye para mantener los precios. Entonces, yo creo que tenemos un gran camino por adelante y en esto creo que está el deber indelegable de los estados de empezar a ponerse los pantalones y regular la industria. Por supuesto, la industria agroalimentaria, si hay algo que no quiere, es ser regulada.
Como ninguna industria.
Esto nos lleva a otro tema que Pablo comentaba antes.
Que es algo que vos habías mencionado en algún artículo, que es también la medicalización de los alimentos, la idea de que todas las publicidades de estos... Si uno mira hoy la publicidad de alimentos, La mayoría dicen que es o para curar algo o para evitar alguna enfermedad futura, o sea, o para reducir el colesterol o para evitar no sé qué, o para, o sea, se fue como en medio de un cuestionamiento a que no comemos sano, paradójicamente, todas las publicidades venden o que tiene semilla de sésamo, o que tiene no sé qué, el yogur.
Que por algo son buenas y maravillosas.
Sí, pero siempre la razón por la que son buenos los alimentos es una razón médica, cuando parecería discutible que eso fuera tan así, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hemos, digamos, la gente que, como es mi caso, estamos dentro de el sistema de salud, hemos desde hace décadas marcado la importancia que tiene la alimentación como factor prepatológico en las enfermedades de civilización, en
diabetes,
obesidad. Hoy, claro, así como hace un siglo el problema eran las infectocontagiosas, hoy
son los metabólicos.
Son las enfermedades crónicas no transmisibles como, qué sé yo, la diabetes, la
enfermedad coronaria.
El accidente cardiocerebrovascular, bueno, la obesidad, el síndrome metabólico. Entonces, ahí, bueno, no queda otra cosa que decir, muchachos, todo esto tiene una base alimentaria. Si uno mira la pirámide alimentaria de los Estados Unidos de los años 60, hizo engordar el planeta, 65% de hidrato de carbono en la base. Muchachos, esto era porque Estados Unidos producía una cantidad de granos impresionantes, y si la industria produce 4.500 kilocalorías por día, te las va a hacer tragar.
Y además
porque las produce para venderlas.
Pero paradójicamente esa misma industria es la que ahora usa esa preocupación de las sociedades por la salud para vender
para
también.
Para venderte porque para vender la salud tiene valor.
Para vender salud, claro. O pseudo salud.
Pero entonces, a la vez
¿y cuánta salud hay en esos alimentos saludables?
Hemos acusado tanto de que con los alimentos nos enfermaban, que ahora
nos dicen que con los alimentos nos vamos
dicen,
a curar.
Con estos alimentos vos te curás.
Y claro, son todos además, alimentos naturales.
No, pero además hay un problema que señala muy bien un norteamericano muy joven y muy brillante, se llama Eugene Morozov. Y él estudia la lógica del solucionismo tecnológico. No, la idea es que con la tecnología vamos a solucionar todo. Y uno de los ejemplos que da es el de las apps para controlar la obesidad y hacer una vida sana. Y lo que dice es, pretender que la gente controle su peso con una aplicación en el teléfono es convertir un problema político en un problema individual. Porque la gente es obesa por el tipo de vida que tiene que ver con la estructura del trabajo, la lógica de la vida urbana, con la industria alimenticia y lo que propone, con la publicidad, con la disposición, con el marketing que no está tampoco regulado y que es, etcétera. Dice, no, son problemas políticos, nadie va a resolver eso controlando su peso con una aplicación.
Así
necesitan
es.
Decisiones políticas.
Así es. La obesidad, como la desnutrición, son problemas sociales.
Claro.
Entonces, si nosotros vamos a atacar la pandemia de obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no tenemos que fijarnos en los obesos, en sujeto a sujeto. No podemos hacer dietas. Tenemos que trabajar con regímenes,
claro,
con patrones alimentarios. Tenemos que trabajar con poblaciones. Y esas poblaciones están sujetas no a lo que pueden producir para comer, a lo que les quieren vender. ¿Qué es lo que te da el mercado? Energía barata. Y durante siglos te ha dicho, coma, y coma mucho, y coma lo más que pueda, y coma rico. ¿Y
claro,
qué es lo rico? Lo rico es dulce y graso. El combo dulce-graso es imbatible, como el combo dulce-salado es imbatible. Lo vamos a buscar y nos lo vamos a comer porque son como hambres innatos de la humanidad.
Bueno, porque nuestro cerebro está diseñado para capturar energía, pero para capturar energía y a recorrer decenas de kilómetros en el trayecto de una ingesta a la otra.
Pero
cuando nosotros cuando nosotros actuamos con la misma programación para capturar energía y tenemos una vida absolutamente sedentaria,
No hay podemos otra cosa que tener hígado graso.
Claro, exacto, ahí hay un problema que no vamos a ver.
Pero yo creo que sí podemos actuar contra eso, regulando la publicidad, regulando la industria, y
la
por lo menos, como vos recién proponías, primero me enferman y después me venden salud,
salud alimentaria,
que es mucho más cara que consumir los otros alimentos.
Pero por otro lado, además, es marketing publicitario, porque muchos de esos alimentos, en realidad, no te van a dar lo que prometen.
Sí, porque además hay un marketing de los alimentos saludables, de las etiquetas verdes, de toda la cosa que suena bien, ¿no? Que tiene buena prensa hoy.
Y que es más cara.
Y que es más cara.
Y además es más cara. Es un nicho de mercado con mayor valor agregado. Muchos de esos productos, cuando se analizan científicamente, quiero decir, cuando los laboratorios son independientes y ven verdaderamente si esos claims, si esas alegaciones nutricionales son ciertas, caen y se estrellan contra la realidad del suelo.
Claro.
Tenemos los ejemplos de, qué sé yo, Actimel en Europa, que cuando se hicieron análisis independientes, les prohibieron decir las propagandas que tenían, porque efectivamente no se podía comprobar que elevara las defensas,
que provocaran los efectos que prometían.
Sí, sí, o pasa con las barritas cereales que están llenas de azúcar, por ejemplo, pero que se venden como que eso es sano, digamos, ¿no?
Totalmente saludable.
Totalmente
tienen
saludable.
Una cantidad de azúcar y grasas
que capaz es que
mejor evitarlas.
Claro.
Miren, hay una regla de oro que ahora la sacan las guías alimentarias de Brasil, que empiezan: ultraprocesados, evítelos. Mire, cuando usted tiene un alimento que tiene por lo menos 5 o 6 procesos, 5 o 6 aditivos, así, evítelo. Si usted quiere tener una alimentación razonablemente sana y razonablemente racional, cocine. Porque en el cocinar usted tiene necesariamente que evaluar, planificar la comida, ver qué es lo que tiene adentro, elegir los ingredientes. Si usted quiere verdaderamente,
Patricia,
dominar
nos quedamos
su alimentación,
con esto, cocine. Estuvimos con Patricia Aguirre, antropóloga, especialista en alimentación, en una conversación fantástica que termina porque el reloj es como la industria alimentaria, no perdona.
Y nos dio ganas de ir a cenar.
Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta mañana.
Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana, muchas gracias.
Gracias a Patricia por venir, hasta mañana.
Y como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castrón en la producción, y a Natalia Liubarov, que se hizo cargo de los controles y que está poniéndonos en el aire. Yo soy Alejandro Katz, mañana seguimos con El Zorro y el Erizo, ahora queda el informativo de Radio Nacional con Darío Burstin y Fabián Codevila. No se vayan, hasta mañana, gracias.